Buenos días a todos y todas. Ya estamos en Aquí en Confianza. Es jueves 16 de noviembre y ya estamos más cerca del Buen Fin. Así que insisto, por favor, cuiden su bolsa, no gasten imprudentemente, porque pues a veces puede ser muy tricky el descuento y pues no estamos en esta economía. Cuiden también su aguinaldo. Oigan, y en noticias rápidas hay muchos temas. Para empezar, ahorita vamos a hablar con lo que va a pasar con Saldívar, pero pues el presidente ya mandó la terna que tiene a tres integrantes militantes de Morena, a Berta Alcalde, que ya saben que es hermana, ¿no?, de la secretaria de Gobernación y también hija de uno de los principales perfiles en Morena, está Berta Luján, y bueno, Lenia Batres, María Estela Ríos, que pues son militantes. Entonces ahí vamos a ver también en este debate de partidos de políticos qué onda con la independencia del Poder Judicial. Y pues, ¿qué creen? Que Samuel García no ha pagado a gente de gobierno, incluida la CNDH de Nuevo León. Así que, pues, ¿no será que es igual que la política vieja el no pagarle los sueldos a los integrantes de gobierno? Ahí estaremos reportando la noticia. Y bueno, un tema que pues a mí en lo particular me parece muy importante que toquemos es el de Saúl Huerta. Saúl Huerta fue un diputado en la legislatura pasada, tiene dos denuncias de abuso sexual a menores, fue un diputado del PT que justo en la legislatura pasada pues reclutaba asesores que traía de su estado Puebla para poder abusar de ellos y con una dinámica de poder bastante dura, y pues el día de ayer se dio la sentencia, dijeron que van a ser 3 años de prisión y una reparación del daño de 18,000 pesos. 18,000 pesos, vamos a ponerlo en contexto, es prácticamente lo que podría ganar un diputado en una semana. Eso es la reparación del daño a dos personas menores de edad que sufrieron abuso sexual por parte de este señor. Ahí la justicia nos deja mucho que deber. Recordemos que incluso fue candidato, nada más que claramente no se pudo presentar, pero quería la reelección en su estado. Y pues ahí vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que hay que presionar, creo que es una de las necesidades que tenemos que poner sobre la agenda. Están investigando el segundo caso y no es el único, así que vamos a ver qué pasa. Y es la parte de pues los funcionarios que abusan del poder, y pues creo que si hablamos de menores de edad, 3 años es nada. Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala. Y bueno, hoy tenemos debate de partidos políticos, así que estoy muy emocionada de tener aquí a mi querido Toño Cárdenas del PRD. ¿Cómo estás, Toño?
Hola, muy bien. Aquí de nuevo, ya tenemos un ratito sin venir, pero muy emocionados de estar aquí.
Todo enojado de que no ha venido, ¿eh? No, fui yo.
Tuvimos agenda pesadita este mes.
Y bueno, también me acompaña Oscar Torres del PRI, aquí del Frente Amplio para el team.
Team Frente. Me da mucho gusto estar aquí igual. Yo también tenía un rato sin venir, se cruzaron cosas de agenda, el puente, andábamos muy descansados, pero aquí extrañándolos mucho y con todas las ganas.
Le tocó el presupuesto, también por eso no pudo venir la semana pasada. Sí. Y pues también me acompaña mi querida Ceci Vadillo, que ahí ya nos van a decir, nos vas a decir si ya vas a dar el anuncio o no lo vas a dar.
Pues sí, estamos viendo si competimos o probablemente compitamos por la coordinación del distrito 13 local en la Ciudad de México, pero bueno, estamos ahí en trabajos.
Pura juventud prominente en esta mesa. Y oigan, pues vamos a empezar con el primer tema, que pues creo que ahorita lo introduje con lo de la terna que ya mandó el presidente, que llama la atención, que pues obviamente está morenizada, porque claramente hay militancia. Yo creo que Magaloni, pues pobrecita, porque al final del día le tocó hacer campaña y no le tocó otra vez en la terna. Pero pues aquí tenemos por qué estamos teniendo esta terna, es por la renuncia del ministro Saldívar. Obviamente el presidente ya la recibió esta semana, la Comisión de Justicia en el Senado de la República también ya dio su visto favorable para poderlo pasar a pleno. Y bueno, el ministro Arturo Saldívar, vamos a ponerlo en contexto, hace un poco de tiempo quiso aplazar su mandato, quería durar 2 años más y ahora renuncia 1 año antes, lo cual decimos, pues, ¿qué onda con el ministro Saldívar? Presenta esta renuncia con una carta bastante peculiar en la cual dice que quiere sumarse a la transformación de México, en lo cual, pues, no menciona claramente que se va a ir con Morena, pero posteriormente sube una foto con Claudia Sheinbaum diciendo que, pues, está bien padre trabajar con ella. Y aquí sí hay un detalle bien importante poner, era la ropa. Uno dirá, ¿por qué la ropa es importante? Porque al final del día, esa foto que se tomó el ministro Saldívar fue de un día antes de la renuncia que presenta. Y aquí entran dos temas peculiares, que es la Constitución de la República, ¿no? El artículo 89, que dice que los ministros solamente pueden renunciar por faltas graves. Y yo no sé si una falta grave es sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Y la otra, pues que al final del día, en la ley orgánica del Poder Judicial, pues dice que el hacer proselitismo a un partido político, pues pone en subordinación a estos personajes, y que eso tendría que ser, pues no castigado con la palabra de castigo, pero sí podría quedar inhabilitado para ocupar un cargo público, o podría tener una sanción, una multa, porque al final del día lo que está en juego es la independencia del Poder Judicial. Así que, ¿qué pasa con esta renuncia? ¿Podemos empezar contigo, Ceci?
Claro que sí. Pues mira, yo aquí veo varios puntos. Yo creo que es muy importante considerar la objetividad del derecho, ¿no? Y la objetividad de cualquier técnica en realidad. O sea, creo que en el neoliberalismo y en muchos gobiernos se asume que los roles, los papeles técnicos, como por así decirlo un ministro de la Corte o algunos otros, son completamente apolíticos. Y la realidad es que hemos visto en este sexenio y en general en toda la historia del país que, bueno, tienen tendencias, o sea, en el derecho, en todo esto también hay tendencias políticas, y es lo más importante que tengamos que reconocerlos. Los ministros, como ningún otro, son seres aislados, ¿no? Los servidores públicos son seres que están en un contexto político, y pues primero deberíamos siempre de reconocerlo y entenderlo de esta manera. En segunda parte, yo creo que aplaudo el hecho de que renunciara. Creo que muchos de ellos justamente asumen posiciones partidistas, entran al juego político y están ahí sin hacerlo, pues por así decirlo, como asumirlo. Y si vas a querer hacer política, si vas a querer involucrarte en temas partidistas, pues está bien, renuncia. O sea, creo que existe esa posibilidad y me parece que hay que aplaudirlo. Y por último, bueno, me molesta un poco, o me resuena que en todos los medios, lo he visto hasta en el medio más de izquierda, es la hermana. La hermana, la amiga, ¿no? También es de Martí Batres, es cercana Leticia Batres, que es justamente está en la terna. Y creo que hay que cambiar un poco el discurso como mujeres feministas. A ver, todas ellas, para empezar, Berta Alcalde, tienen una trayectoria en el sistema de justicia enorme. Son mujeres que tienen una gran, gran carrera, que si bien tienen familia en el gobierno, no les quita el mérito de todo el trabajo que han hecho. Y creo que también eso hay que decirlo.
Algo que llama la atención, Ceci, es que ninguna de las ternas, de los que participan en la terna, son constitucionalistas, y Berta Luján pues ya también participó para ser presidenta del INE. Entonces no entiendo también cuál es la especialización de Berta Luján, más allá de obviamente que sea su carrera, su trayectoria, porque no le alcanzó ni siquiera para llegar al INE y ahorita quiere ser ministra. Eso sí como que me llama la atención, porque si nos vamos a la carrera de los magistrados y de los ministros, pues sí está muy claro, y yo preferiría tener una ministra que tenga nociones constitucionales a alguien que pues no, nada más pues sí tenga un vínculo partidista. Oscar, ¿tú qué opinas?
Bueno, mira, te voy a dar mi punto de vista primeramente como abogado. Empecé hace un par de años el doctorado en Derecho Constitucional, y desde la primera clase nos dicen que vayamos pensando cuál es el tema por el que vamos a trabajar nuestra tesis, y el mío, y lo decía hace 2 años, fue sobre la independencia del Poder Judicial. Entonces, de origen, como está conformada la Suprema Corte y la manera en la que se eligen los ministros, es un poder que no está realmente independiente de los demás. Entonces tenemos que estar sumiso al poder ejecutivo muy claramente mediante esta designación, y al poder legislativo por el tema presupuestal, que ahí pues es difícil hacerse a un lado, aunque pudiera haber ahí algunos candados para no reducir en términos reales su presupuesto o sus fideicomisos. También hubiera sido interesante. Entonces, ese tema yo ya en lo personal lo había notado hace un par de años. Tenemos un poder judicial que realmente no es independiente, pero aún así, en los últimos sexenios se había tratado de priorizar lo técnico, porque en el tema jurídico no hay nada que sea más importante que lo técnico para estas designaciones. Y había habido ministros que habían sido cercanos a algunos presidentes de la República, pero no de una manera tan grave o tan cercana como ahorita. Se comenta que qué bueno que renunció Saldívar al momento de estar militando. El problema es que esta militancia se le escurre desde hace 2-3 años, cuando seguía siendo presidente de la Suprema Corte, pero ahí no le pasó por la cabeza renunciar. Yo creo que hubiera sido muy digno y muy reconocible del ministro Saldívar si hace 3 años hubiera presentado esa renuncia. De hecho, ahorita hubiera podido estar habilitado para ser fiscal general o algún otro puesto público. Entonces, yo como abogado sí digo que me duele y me lastima el tema jurídico y del gremio cómo se comportó el ministro Saldívar. Y yo no voy a hablar aquí con hipocresía. Esto sucede mucho en los estados, ¿eh? O sea, en los tribunales de los estados sucede mucho que los gobernadores ponen amigos y a cuates o a los militantes, etcétera. Y pocas veces se dice algo porque, bueno, la atención la tiene la Suprema Corte, pero sí es grave cómo se está proponiendo ahorita, aparte de lo que pasó con Saldívar, no a mujeres que sean primas, amigas, hermanas, esposas de, sino a militantes claras de Morena. Esto yo creo que es lo grave. Hay un dicho que ahorita puede llegar a sonar machista y misógino, pero creo que la idea se entiende, que tiene que ver con Julio César y su esposa Pompeya. Habían acusado a Pompeya de serle infiel a Julio César. Resulta que Julio César investiga y descubre que no es cierto, pero el rumor ya se había esparcido por toda Roma y la termina condenando a muerte, porque dice Julio César que la mujer del César no solamente debe ser honorable, sino debe parecerlo. Entonces, si traemos esto a contexto y haciendo un lado ese tema de aquellos años, ahorita el tema es ¿para qué vas a poner en riesgo la legitimidad y la honradez de tu terna poniendo a militantes de tu partido? No hay mejores abogadas con carrera judicial en el país donde puedas darles propuestas a cámara. Tienen que ser militantes. Entonces, yo de momento creo que lo dejaría ahí. No dudo de la capacidad de ellas, pero ¿para qué te ensucias poniendo 3 militantes de tu partido? Yo creo que ahí lo dejaría.
Sí, y esto es bastante interesante. Y ahora que mencionan la renuncia, todavía no está aceptada. Todavía el ministro Saldívar está en funciones de ministro y ya todavía hay una, claro, ¿no? O sea, pero todavía no está como procesado el tema de que, o sea, el ministro Saldívar todavía hasta el día de hoy tiene derechos en la Suprema Corte. O sea, si hay huellita digital, el señor puede pasar, ¿no? O sea, lo cual pues implica que pues tampoco podemos ver todavía esta independencia de decir, bueno, ya decidí renunciar, ya terminó este show, ya me puedo ir a militar, ¿no? Sino que se está traspasando, o sea, traspapelando este show, y pues hay que verlo también porque al final el día afecta y yo creo que esta legitimidad, y es una cosa que también me gustaría preguntarte, Toño, el ministro Saldívar, ahora ya que va a ser candidato, candidate, no sé, participante del gabinete, pues dijo que él sí está a favor de que se voten a los ministros, ¿no? O sea, someter a elecciones a los ministros. ¿Tú cómo ves todo esto?
Pues terrible, ¿no? O sea, yo creo que este es uno de los casos donde se deja ver que cuando hablan con el grupo oficialista siempre te están diciendo como... No, esto de la amenaza que dice el frente de que la democracia está en riesgo y de que la república está en riesgo, son exageraciones, son mentiras. Aquí se muestra que no, o sea, claramente hay una intención del presidente por capturar los órganos que funcionan de contrapeso al gobierno. Claramente hay una intención del grupo gobernante por vulnerar el sistema de división de poderes que funciona en México y que nos ha funcionado durante mucho tiempo. Y pues aquí se puede ver mejor que en cualquier otro escenario. O sea, era claro que Arturo Saldívar estaba votando a favor del presidente siempre, 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 junto con otras dos ministras. Y creo que es importante recuperar un poquito de lo que decía Ceci sobre quitarnos este velo de que las y los ministros sean objetivos o de que hay roles completamente apolíticos o completamente objetivos. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Siempre van a estar cargados hacia un lado o hacia el otro. Es prácticamente imposible ser miembro de la Suprema Corte y no tener cierta simpatía o cierto repele hacia el gobierno en turno. Pero por eso el diseño institucional de México había garantizado que un presidente no pudiera designar más de 3 ministros de la Suprema Corte al mismo tiempo. O sea, dentro del diseño institucional eso estaba completamente contemplado. O sea, de decir, pues el presidente va a proponer gente que sea acorde a él o a ella. Entonces, pues que proponga máximo 3. Provocan la renuncia de Medina Mora y ya eran 4, que ya era escandaloso decir, pues va a proponer 4. Y ahora con la de Saldívar van a ser 5. Entonces, ahí se comienza a ver cómo se aprovecha de manera desmedida el diseño institucional para tener cierta carga mayor de la corte en favor del gobierno. Y por supuesto que las 3 mujeres tienen una carrera independiente y son pues, su propia persona. No hay que reducirlas a la hermana de la colaboradora de, pero sí es evidente que hay un conflicto de interés muy claro en todas las cosas que se están
poniendo. Y fue aquí un tema que también vimos en la terna pasada, ¿no? O sea, claro. Yasmín Esquivel, o sea, obviamente tiene su propia tesis y su propia trayectoria, y aparte es esposa de, pues, este señor que es uno de los principales contratistas del presidente durante, desde su gestión como jefe de gobierno. Entonces ahí uno también se queda pensando, ¿no? Porque si ya habíamos dicho que había este tipo de conflicto de interés y luego la ministra Yasmín Esquivel no escribió su tesis, nos deja como en duda cuáles son también las credenciales, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, si tuviéramos un ministro en tiempos de Peña Nieto, Ceci, y fuera muy cercano a, por ejemplo, que fuera la hermana de Videgaray, ¿habría el mismo problema o no?
A ver, yo creo que también los problemas que había en la época de Peña Nieto con los ministros era que había una corrupción terrible. O sea, Medina Mora no se provocó su renuncia. Hubo unas acusaciones muy serias de corrupción por las que tuvo que pasar esto. Entonces también, a ver, hay una cercanía ideológica en la que se habla. Es cierto, o sea, claramente ahí están. Pero son perfiles que, como ya decía, yo sí difiero. A ver, Berta Alcalde es sumamente preparada, ha trabajado en las reformas de justicia. O sea, todas tienen una trayectoria jurídica importante, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de los militantes de Morena, digamos, de los cercanos de Morena en la corte. ¿Qué pasa con los que están cercanos al Frente Amplio? Porque también no hablemos, o sea, hay una independencia. O sea, varias de las reformas que ha presentado la Cuarta Transformación fueron frenadas por la Suprema Corte. Muchas. Entonces, hay una diferencia hacia ambos lados. Bueno, la ustedes estaban hablando de militancia, se mencionó así. Digamos, simpatía de ambos lados.
Hay una diferencia entre decir que se sienten más cercanas a las posturas del Frente.
Pues pareciera que también son militantes, porque ahí le van y le hacen sus favores al Frente. Entonces,
yo creo que el tema de militancia per se de estar registrado en un partido político sí cambia, ¿no?
Claro, o sea, pero Saldívar tampoco estaba registrado en un partido político, ni está, yo creo que todavía no se ha afiliado. Pero, o sea,
más bien la terna, ¿no? O sea, creo que aquí el tema es que la terna son militantes de Morena.
Pero
¿no?
Habría que verificar que estuvieran afiliados. Han participado en la Cuarta Transformación. Yo asumo que, hablando de militancias y oficialmente, si se van a, si en dado caso que estuvieran en el partido, van a bajar su registro al partido. Eso habría claramente que verlo. Pero, o sea, siendo objetivos, también del otro lado, hacia el frente, hay ministros que frenan reformas de la Cuarta Transformación y el equilibrio más que nunca se ha visto en este sexenio, porque ahí están. O sea, todo el conflicto que hay con la ministra Norma Piña viene justamente de eso. Oscar. Entonces tampoco nos hagamos de la vista gorda.
Yo creo que ahí, fíjate, es el problema de Morena. Quien no está a favor del acuerdo de transformación asumen que está con el frente y asumen que está en contra, olvidándose que las decisiones de este poder tienen que ser decisiones que se basen en lo jurídico y en lo técnico. Entonces yo creo que hay el problema de las decisiones de la corte hasta el momento que ha habido contra el acuerdo de transformación, por decir, si lo han sido porque son jurídicamente hechas con las patas. Y yo creo que el mismo gremio jurídico y parte de la sociedad ha estado a favor de estas resoluciones de la Suprema Corte. Y el tema de Medina Mora a mí sí me preocupa porque se ha repetido en otros casos. ¿Se forzó su salida? Claro que se forzó. ¿Fue por acusaciones de corrupción probablemente ciertas? Pues sí, el problema es ¿dónde está Medina Mora ahorita? O sea, le hicieron renunciar por corrupción y ahí quedó. Pues suena más a una negociación y a una presión en la de que dijeron, a ver, renuncia y ahí queda, ahí muere. Como pasó con el de Pemex, me fue Emilio. Con el de Pemex, o sea, de renuncias esto y ahí va a morir. Entonces ahí es como que ahorita, y eso con Lozoya me preocupa ahorita ese tema. Entonces, eso es una, dos, las decisiones de la Suprema Corte hasta ahorita han sido así. Ninguno de los ministros, salvo Medina Mora, que qué bueno que ahorita ya no es ministro, ha militado abiertamente en ninguna vieja transformación o alguna cosa por el estilo. Ahorita estamos hablando de, y yo sería el primero aquí en la mesa en señalarlo, de si se lanzara por el PAN Lorenzo Córdoba. Creo que ahorita está impedido constitucionalmente también, sí, no, pero si en 3 años lo lanza el PAN, yo también voy a decir que no me parece adecuado, no me parece ético, y yo no voy a estar siendo menos militante del Frente Amplio por reconocer que hay cosas que uno tiene que señalar, y empieza por la casa. Entonces, claro que yo voy a señalar si Lorenzo Córdoba, por poner un ejemplo, lo está lanzando el PRI o lo está lanzando el PAN. Entonces yo creo que aquí estamos hablando del deber ser y también lo que parecen las cosas. Por eso digo, no hay mejores abogadas más preparadas o igual de preparadas que no estén militando en el partido. Y aquí en lo de Saldívar quiero terminar con algo desde el punto de vista político. Andrés Manuel, se habló mucho de lo de Harfuch, que fue una pelea que ganó Andrés Manuel frente a Claudia. Ahorita le está quitando un ministro a Claudia, Andrés Manuel. Claro. Realmente, justo, o sea, está ahí. Políticamente le está quitando un ministro a Claudia en caso de que llegara a ganar, o a Xochitl, que claro que tienen miedo que Xochitl gane, pues también están queriendo quitar un ministro a Xochitl, pero en el caso del punto de vista de ellos, a Claudia Sheinbaum, fíjate cómo no sueltan el bastón de mando.
Y no es nada más al presidente de la República, sino al Senado de la República, ¿no? Creo que aquí lo que se esperaría es que al terminar el plazo de Saldívar, por lo que nos comenta Toño sobre la división de poderes y también que no haya una cargada hacia un presidente, pues esperaríamos que fuera la siguiente legislatura con la conformación que quede, no sabemos cómo vaya a quedar, los que se encargaran de elegir a la siguiente o el siguiente ministro, ¿no? Ministra. Y creo que sí, eso también tiene una implicación política importante. Ceci, ¿tú cómo lo ves eso?
Pues sí, antes que nada quiero también contestar un poco lo que hablaban de que no había una cercanía, ¿no? Pero recordemos que esta corte fue la que le descongeló las cuentas a Genaro García Luna, que además ni siquiera es una investigación que ocurre en México, es una investigación que ocurre en Estados Unidos y que tiene suficientes pruebas, ¿no? Entonces ahí también se ve claramente cómo hay una influencia hacia ciertos partidos. Y bueno, pues creo que también decían del bastón de mando, ¿no? Que nos ha pasado y que le quita. A ver, somos, y el presidente y Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación es solo un proyecto, no hay una competencia, ¿no? De yo tengo que ponerlo, ¿no? A ver, es un proyecto y el chiste es que se avance en la transformación y eso implica que en este momento se tiene que designar un ministro, pues está bien, yo creo que no hay tal competencia como se menciona. Y por último, nada más algo que decías al principio, pero no lo mencioné, no es que a Berta Alcalde no le haya alcanzado para el INE, se eligió por una terna y esos fueron los resultados, o sea, tampoco fue... una falta de capacidad.
En la negociación del cual su perfil fuera sobresaliente como para...
No, pero es que no fue una negociación, fue una terna. Pero bueno, nada más quería comentar.
Y lo repito porque justo a mí lo que me interesaría, yo creo que el presidente de Medina Mora es bastante importante, incluso con la renuncia de Saldívar, porque si no hubiera sido el presidente de Medina Mora, podrían en este momento echar para atrás la causa grave por la cual se separa del cargo Saldívar, ¿no? O sea, el hecho de que ya haya una renuncia de un ministro. Y aparte hay unos tuits bastante interesantes de Saldívar diciendo que antes de la reforma de 1994 los ministros y ministras renunciaban a los cargos de ministro y ministra porque no eran tan importantes y que después de esta reforma ya eran tan importantes que no iban a renunciar y que tenían una labor constitucional. Llama la atención cómo ahorita ya no es esa labor constitucional lo importante, pero pues al final del día tenemos un panorama en el cual yo quisiera como su último comentario sobre... ¿Qué onda con la independencia? Toño, ¿tú crees que para este momento tenemos o no tenemos independencia judicial? ¿Y qué va a pasar después del nombramiento que se dé con la terna?
Pues yo creo que en este momento, afortunadamente, sí, ahorita como están las cosas, sí tenemos cierta independencia del Poder Judicial. No sé hasta qué punto la lograremos tener de aquí para adelante, porque yo no sé si va a ser Claudia la presidenta o no, pero en caso de que lo sea, por cómo es ella y por cómo se están dando las cosas, yo siento que todas las cosas marranas que es Andrés Manuel, las va a hacer Claudia por 10. Entonces, no sé si llega a haber alguna situación donde la independencia del Poder Judicial sí se ponga en tela de juicio. Afortunadamente, ahorita vemos que es el último contrapeso que nos está salvando de muchísimas decisiones del presidente que se toman de manera unilateral. Y pues, por supuesto que lo quieren vulnerar y decir que les votemos a los ministros para que así... ya podemos meter nuestras clientelas a operar todas esas cosas, que los servidores de la nación sean los encargados de moverle los votos al siguiente o la siguiente ministra de la Suprema Corte. Esperemos que eso no pase. Yo de verdad creo que es uno de los últimos bastiones de la República que tenemos y pues a ver si sigue.
Oscar, tú que eres priista, ¿qué hubieras dicho ahorita si te dijeran que pues, el candidato tiene mucha cercanía, por ejemplo, con el priismo? Pues ¿hubiera sido crítico o no?
Sí, yo sí aceptaría que no sería lo más conveniente. Comentaría que ojalá que la segunda terna, primero que el Senado no escoja sobre esta terna y que la segunda terna que va en el presidente pues ya tenga un poquito más de margen de juicio y de decisión para el Senado, es lo que comentaría y lo digo sin ninguna duda. Primero también quería decir que la Suprema Corte no descongeló cuentas de García Luna. Primero fue un tribunal colegiado de circuito de la Ciudad de México quien tomó esta decisión y segundo, no fue a García Luna, fue a la esposa de García Luna, fundamentado en una tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces quería dejar eso ahí como abogado. Y sí, yo sí comentaría esto, el Poder Judicial ahorita, la Suprema Corte sigue siendo independiente, es una realidad, pero estamos ya, digamos que los márgenes en los que 5 ministros los puso un solo presidente con una muy fuerte militancia, pues claro que eso lastima un poquito la independencia y yo creo que sí debe haber pronto una reforma del Poder Judicial en la que participen en igualdad de fuerzas los partidos políticos. Yo creo que eso sí es muy importante. Una reforma que sea propuesta en las próximas legislaturas, que tendrán más pluralidad, en donde todos estén de acuerdo, como si llegaron a hacer las últimas reformas de los últimos 30 años, donde más de la mitad de los diputados de Morena y quienes trabajan en la administración pública la votaron a favor, o sea, porque fueron parte de la negociación. Y esta corte que tenemos ahorita, que se estrenó a finales de los 90, pues fue negociada con la oposición, siendo la oposición un factor muy importante y de unidad. Y yo espero que pronto siga a hacer esto, porque sé que actualizar las instituciones, el derecho siempre tiene que ir, si no adelantado, por lo menos muy poco detrás de las realidades políticas y públicas de la sociedad. Y ahorita sí está empezando a quedar un poco desfasado.
Ceci,
bueno, o sea, a ver,
deberían de votar jueces rápido también.
Se deberían de votar jueces, pues hay que analizarlo. Yo, a ver, esperaría que fuera esa la posición del PRI. La realidad es que ellos se han parado de la mesa cuando se han propuesto reformas judiciales. Y bueno, hace 30 años ni siquiera existía Morena, y la fuerza de capacidad y de negociación del pueblo, de la izquierda, era muy, muy poca. Entonces, pues habría que hacer justo, si creo, una reforma ante la situación actual y analizar cómo están, porque realmente el presidente tiene las facultades de proponerlo como lo está proponiendo y no se está violando pues ninguna ley. Entonces habría que sí revisarlo y avanzar hacia allá.
Oigan, y pues seguimos un poquito en el tema del Poder Judicial y que tiene que ver con la muerte de la magistrada Ociel Baena hace tres días, y la respuesta también de la Fiscalía de Aguascalientes, ¿no? O sea, que pues señaló que se trata de un suicidio y también un asesinato al mismo tiempo, porque solo hay una navaja de afeitar. Y algo que me pareció terrible, pues obviamente en los medios de comunicación y dentro del el posicionamiento del fiscal, tiene que ver con decir que es un crimen pasional. Obviamente colectivos de la comunidad convocaron ese mismo día a una marcha en la Estela de Luz, que luego fueron a manifestarse a Palacio Nacional, y obviamente estaban los no granaderos diciendo que pues obviamente no podían manifestarse ahí. Sin embargo, pues una de las demandas que me parecen muy precisas es el tema de incluir la perspectiva de género y los factores de la diversidad sexual, además de que el magistrado ya había dicho que había recibido amenazas, ¿no?, por el tema de odio, y que justo había un precedente de otro asesinato también por el mismo tema, que tenía que ver con Ulises, e incluso ahí señalaron en redes gente cercana de la magistrada que, pues, o sea, desde ese momento, desde el asesinato de Ulises, o si él ya estaba, pues, temiendo por su vida. Y creo que más allá de que seamos la Fiscalía de Aguascalientes nosotros para ver si fue o no un tema de crimen de odio, me gustaría preguntarles sobre el contexto, que también tiene que ver con mensajes tipo lo que dice la senadora Lili Téllez, la diputada Teresa Castel, pero también incluso la senadora Marta Márquez, ¿no?, que también él mismo señaló. Y creo que lo que quisiera debatir en esta mesa es si los discursos de odio que se dan en los lugares de poder pues tienen este tipo de consecuencias. ¿Los discursos de odio matan? Toño.
Te quedaste viendo como de ¿a quién? Claro que sí matan. Yo creo que es muy difícil, sino que imposible, encontrar una persona no binaria o trans en México que no haya sufrido un contexto de violencia y de victimización en su vida diaria o en algún episodio de su vida. Son uno de los sectores más violentados de la población mexicana, son uno de los sectores que son más discriminados y con una de las tasas de suicidio más grandes, que es una de las cosas más alarmantes que hay dentro del país. Y por supuesto que todos esos discursos de victimización y de violencia hacia ellas se perpetúan más y se dan desde las esferas más grandes del poder. O sea, hay que recordar que el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados o cualquier tipo de Congreso es una tribuna pública y es la tribuna más grande del país. Es donde se está discutiendo con el lenguaje y en los temas que se supone nosotros como sociedad estamos considerando que son aceptados, ¿no? Entonces, si tenemos a una senadora que todo el tiempo está diciendo que esas personas no existen, claro, o que su identidad de género no es válida, pues por supuesto que va a permear en la población. Y la población va a decir, pues, está bien que yo les discrimine, está bien que yo actúe con violencia frente a ellas o frente a ellos. Y el caso de Ociel sí era, yo creo, un faro para la sociedad mexicana, en el sentido de que se veía en él o en ella, en ella, una persona que estaba orgullosa de mostrar quién era. Y tras su asesinato, sí nos queda un hueco enorme que muy difícilmente se va a poder llenar, porque la valentía de mostrarte por cómo eres y quién te gusta ser, a quién te gusta amar, y aún así mostrar que eres excelente en todo lo demás, muy difícilmente se llena y se acepta del grado que se tenía aceptada con Ociel. Entonces, pues, lamentable.
Y en un estado que yo también lo señalo, Aguascalientes es un estado muy conservador, es un estado muy homofóbico, es un estado muy machista. Creo que hay muchas activistas, Dalia de la Cerda, por ejemplo, que se encarga de ver los abortos en Aguascalientes. Muchas organizaciones con los derechos sexuales, Angie Contreras, le mando muchos saludos. Se da también en esos contextos, ¿no? Y creo que algo que ha pasado en la Cámara de Diputados, se los voy a soltar a ustedes dos que ya van a ser la siguiente intervención, es que justo ha habido estos discursos transfóbicos, invisibilizantes, vienen desde parte de Cuadri y Teresa Castel, pero incluso no ha habido tanto en la presidencia de Gutiérrez Luna, ni en la presidencia de Santiago Krill, ni en la presidencia de Marcela Guerra, como una sanción o algo que pase más allá, sino que más bien se da el eco, ¿no? A de que esto no pasa nada, y yo creo que sí, desde la misma Cámara de Diputados no se puede frenar un discurso contra una compañera trans, más allá de si María Clemente nos caiga o no nos caiga bien, como que yo también lo vi reflejado ahora con el asesinato de Le Magistrade.
Yo ahí quiero empezar diciéndote algo que es importante con lo último que acabas de decir, y es, digo porque estoy ahí cercano al poder legislativo, tú no puedes prohibirle absolutamente nada a un diputado. Ese es un problema si tú lo quieres ver así, pero tú, la presidenta o presidente de la mesa, presidente de la mesa directiva, no puede quitarle la voz o prohibir ningún tipo de expresión a ningún legislador. Luego de ella pueden venir consecuencias. Y ahí pueden venir denuncias ante la comisión en contra de la discriminación, etcétera. Pueden hasta ser sentenciados y ya no poder ser reelegidos o escogidos para un puesto de elección popular. Pero al diputado en tribuna, desde su curul que tiene la voz, no se le puede prohibir que haga ninguna expresión. Pueden ahí pelearse, pueden pedir que se aborde el diario de los debates y cositas técnicas, pero es difícil, te digo aquí, hablando desde el punto de vista del manejo de la mesa directiva. Claro. Ahí sí, yo creo que eso sí es importante porque probablemente haya que legislarlo, pero actualmente así es como sucede. Terminaría bien un descontrol político de mesa directiva peor que el que hubo la semana pasada, que yo creo que tuviste. Ahí un manejo muy distinto. Ociel era egresada de mi facultad, paisane. Entonces, pues ahí lamento mucho eso. Conozco gente muy cercana a ella y sé que era alguien muy preparada para esto. Entonces, yo lo quiero reconocer primeramente. Aquí yo creo que es importante decir también el fallo de la fiscalía, pero también hay que tener mucho cuidado porque si fue un crimen de odio, estamos diciendo que fue un crimen pasional, pues claro que es algo completamente condenable, pero hay que tener cuidado porque pudiéramos estar, y yo creo que muchos han cerrado esa posibilidad, pudiéramos estar hablando de un hombre homosexual que mató a su pareja. O sea, pudiéramos estar hablando de esa posibilidad, que también es algo muy condenable y también es algo que sufren más núcleos de la comunidad LGBT. Entonces yo creo que aquí el fallo fue de la fiscalía. Ni siquiera le informó a la familia que cuáles eran las investigaciones. Yo he leído ahorita comentarios de gente que cree que este supuesto crimen y suicidio fue con una navaja Gillette. De tan mal que han explicado esto, es obvio que fue con una navaja de las de barbero, con las que sí puedes matar a alguien, pero mucha gente no sabe y cree que con una Gillette fue con la que se cometió este asesinato. Entonces se ha explicado tan mal que por supuesto que existen dudas, existen muchísimas dudas, sobre todo en un país como México, y ha habido un mal manejo de la Fiscalía de Aguascalientes en el momento en el que dieron se trataron de apurar, según ellos, queriendo apagar el fuego, y lo hicieron muy muy mal. Yo creo que a estas alturas ahorita debería seguir siendo un caso completamente abierto en el que no se hubiera hecho pública ninguna conjetura, aunque existiese alguna línea de investigación más fuerte. Entonces yo creo que el manejo de la Fiscalía de Aguascalientes ha hecho que esto se polarice mucho y que estemos hablando de que hay gente que lo cierra como un crimen pasional, y al revés, gente que dice es un crimen de odio, cuando pues vaya, yo creo que lo importante aquí es la justicia. Haya pasado lo que haya pasado y haya sido como haya sido, pues que se sepa la verdad y la verdadera versión. Y este discurso de odio, el problema aquí también es el enojo con el que suben a veces muchos legisladores. Yo puedo llegar a entender que en este país y en esta época y con gente mayor de 30 años sea difícil poder digerir estas nuevas corrientes progresistas que hay en la actualidad, pero también no se vale el odio con el que se sube a la tribuna. O sea, una cosa es subirse y ellos decir, miren, yo batallo, se me dificulta este tema, pero pues vamos a darle. Se me dificulta decir Magistrade, se me puede ir un pronombre, de repente voy a decir el magistrade, aunque sea el magistrade, pero ese odio y ese enojo con el que se suben a tratar de abanderar este discurso, pues claro que puede llegar a ser muy violento y a matar. En este caso haya sido o no haya sido el caso, no importa, porque va a seguir habiendo cientos de casos más en este país que van a ser alentados por estos discursos de odio.
Sí, y yo creo que esto que pones sobre el funcionamiento de la mesa directiva es bastante importante, porque yo creo que un debate también, que también como mujeres es si nos toca como desde la perspectiva de género, es pues también hay discursos de odio, también hay discursos machistas, misóginos, y que no porque tengan el derecho de subirse a la tribuna de decir lo que quieran, está bien, ¿no? Y uno dice, bueno, que lo borran del diario los debates, pero ya está el video, ya se viralizó, ya se subió, y hay gente ahí que está dispuesta a sostener este tipo de posturas que no tiene, o sea, yo creo que en el momento en el que estás violando derechos humanos, en el cual estás violando ciertas libertades de las otras personas, ya no es una libertad de expresión, así que yo creo que sí tendríamos que regular al menos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, este tipo de cosas, porque al final del día, pues imagínense, si tienen un legislador que dice eso, pues dicen, pues claramente está bien, porque también hay que ver a quién le replicamos el discurso. Ceci, ¿tú cómo ves también esto?
Sí, concuerdo completamente. Creo que, a ver, o sea, como tú dices, lo van y lo dicen, ¿no? Pero el tema es que tiene un efecto, que hay una parte de la sociedad que le resuena eso y que si se vuelve viral es por algo. Y eso yo creo que es lo que tenemos que estar viendo y trabajando, que la realidad del país es muy compleja, que existen estados como Aguascalientes donde este odio todavía persiste mucho más, que a veces en la ciudad se nos olvida que vivimos pues en un contexto mucho más progresista. Esto no pasa en todo el país y ahí es donde está resonando, ¿no? Y creo que tenemos que ver por qué está llegando ese discurso y qué es lo que está pasando socialmente, porque sí veo que, como dices, hay una serie de discursos ya no de derecha, sino realmente fascistas, ¿no? Y que están avanzando, y que eso para mí me parece sumamente preocupante, que tenemos que revisar porque está pegando este discurso fascista, y también pues asumir la responsabilidad que nos toca también de educar, de convencer, de todo lo que toca para intentar y erradicar realmente el discurso de odio. Ahora, en el tema de la fiscalía, sí me parece muy interesante, como tú dices, como mujer. O sea, hay una falta de capacitación en temas de género y también en temas de la comunidad LGBTIQ+, sobre estos temas, ¿no? Al grado en el que, por ejemplo, en el país no se contabilizan los transfeminicidios. O sea, ni siquiera hemos llegado a saber cuántos ocurren porque no existe la figura formal. Si tú te metes a las cifras del secretario ejecutivo, no existe la figura y, por lo tanto, no se puede contabilizar, entonces ni siquiera podemos tener información para comenzar a erradicarlo, ¿no? Entonces creo que falta mucha más legislación, falta tomarnos en serio estas medidas y la legislación adecuada y acompañarlo tanto en los temas de activismo como en los temas de política pública para poder construir un marco jurídico que los proteja y les proteja y las proteja completamente.
Totalmente, y creo que al menos en ese tema estamos todos de acuerdo. Falta muchísimo que avanzar, incluso dentro de nuestros partidos, ¿no? Creo que hay gente que es transfóbica dentro de nuestros partidos, y hay gente que tiene otro tipo de situaciones de discursos de odio, y yo creo que esto nos compete a todas, todos y todes, ¿no? O sea, ver cómo frenar estos discursos de odio y también exigirlo, ¿no? Tanto en redes sociales como medios de comunicación, y también hago un llamado a los compañeros y compañeras de medios de comunicación, tampoco revictimizar a las personas, ¿no? Creo que lamentablemente se filtraron imágenes de este caso que no debió de haber pasado. No es nota el ver la foto. Yo creo que, insisto, ya pasó con el tema de Ingrid Escamilla. Está justo esta iniciativa todavía en proceso de pues no poner esas imágenes, porque al final del día yo veía gente muy cercana a la magistrada pues muy afectada por esta foto, que claramente si uno pierde a un ser querido y luego ve cómo fue la pérdida y que todo el mundo está compartiendo la imagen sin tener ningún recato. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que este tipo de casos lamentablemente nos abren para debatir muchas cosas y abrir la puerta a la legislación, ¿no? Porque creo que sí también tenemos que ponerlo más allá de una mesa de debate, sino que también se tiene que poner en la mesa legal, ¿no? Y pues donde se toman las decisiones, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Ya hay al menos iniciativa para de transfeminicidio ahí en Cámara.
Sí. Pero está parada.
Sí, claro.
No, o sea, tenemos iniciativas paradas en esta materia. Uh-huh. Igual la ley Ingrid Escamilla también está parada, entonces urge legislar en esta materia. Así que hago un llamado porque sí, los discursos de odio matan. Ceci, ¿dónde te podemos encontrar?
Estoy en Instagram como Ceci Vadillo-bajo y en Twitter como Ceci-vadillo. Ahí está, en pantalla.
Oscar.
Yo estoy en Twitter o X como @OscarFTC y en Instagram como @OscarFTorresC.
Y mi querido Toño.
Ya se diste decirle X, ¿eh?
Ya.
A mí me encuentran en X, Twitter y ya en Instagram, porque ya cedí a tenerlo público, como T-Cárdenas- este que está aquí no está tan bien. Es T-Cárdenas-
Porfa, y yo soy La Mala, les agradezco mucho que me hayan acompañado. El día de hoy no tuvimos gente de mesa porque todos se fueron a registrar por Coyoacán. Ahí veremos cómo les va a todos nuestros queridos compañeros.
No, no
le
vas a dejar
ir. Claro que no, güey. O sea, yo antes di que no pusimos el tema de Samuel García, espero que lo podamos debatir la que sigue. Pero pues todos nuestros queridos, saludos a Charbel, a Sofía, a Fer, a Caro y Jan, todos se van a registrar por Coyoacán. Y a todos los otros cuatro personas que también involucran MS también se van a registrar ahí. Esperemos que logren la cuota.
Si hay alguien escuchando que quiere registrar por MS, probablemente también pueda.
No sé qué vaya a pasar. La verdad es que al menos ahí los puestos están contados. Cuando descubran que hay otras 16 alcaldías, tal vez lo distribuyan mejor. Pues ahí veremos qué pasa. Saludos a todos y nos vemos el próximo jueves con nuestro querido Podio. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.